Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El ejército de Israel ultima una nueva fase de la guerra contra Hamás con un despliegue masivo en la frontera con Gaza. Álvaro Sáez.
Sí, con vistas a un ataque de gran fuerza que alcanzará a zonas del enclave que están siendo escenario de la salida masiva de gazatíes. Israel, como te venimos contando, ha dado un nuevo ultimátum a los civiles para que se desplacen al sur de Gaza antes de las 4 de la tarde, hora local, es decir, las 3, hora española. Aquí en COPE acabamos de escuchar el testimonio de Janet Sabageinbaum. Vivía en un kibutz a 4 kilómetros de la frontera con Gaza. Ahora se ha tenido que ir a Tel Aviv por temas de seguridad. En el fin de semana con Cristina, esta ciudadana que tiene la doble nacionalidad israelí y uruguaya, nos ha explicado que hasta hace no mucho ella se sentía segura y hoy ya no. Eduardo Abadía.
Janet tiene 57 años, es uruguaya de nacimiento, pero tiene la doble nacionalidad con Israel. Lleva 26 años en el país, donde ha tenido a dos hijos, Ariana de 25 años y Gilad de 22. Ella vivía en el kibutz Nir Iyak, en el desierto de Negevlin. Está ligado en la frontera de Gaza y después de tantos años ha comentado que por primera vez se siente con mucho miedo y ya no se siente segura.
Yo hasta ahora me sentía segura, ahora tengo tanta gente. Si hubiera estado en la zona y hubiera podido ir a los entierros, hubiera tenido que clonarme en 100 personas por lo menos para ir a los entierros de toda la gente que conocemos. Hubiera tenido que ir a abrazar a todos aquellos que tienen familiares desaparecidos. Es terrible, no me puedo sentir segura a nivel personal. Por eso yo digo, en 26 años, dentro de todo, cuando me preguntaban, ¿tú por qué sigues viviendo ahí? Y era porque me sentía segura, hoy día no me siento segura.
También ha comentado que en Israel ahora mismo se está dando la solidaridad de guerra. Son muchas las personas que están dejando sus casas para que personas que viven cerca de las zonas en conflicto puedan refugiarse a salvo. Y gracias a ello, ella está ahora mismo en Tel Aviv.
Y en este contexto, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan José Omella, ha dicho que sigue muy preocupado por Israel y por Palestina. Es terrible, dice, lo que ha hecho Hamás, pero pido a la Reina de la Paz que oriente los corazones israelíes en la respuesta al mal padecido. No más víctimas, paz, paz, paz. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter. Y atento al precio de la luz, que este sábado va a alcanzar su pico más alto desde el pasado mes de marzo. Ha subido un 14% hasta situarse en los 135 megavatios. Hora. ¿Por qué, Claudia Cid?
Este precio viene empujado por una menor generación de las renovables. Además, ha subido el precio del gas, que ahora mismo supera los 48 euros el megavatio hora, un 38% más que hace una semana. Roberto Cabero, experto energético.
El problema viene de la situación geopolítica. Tenemos ahí un problema y ese problema repercute en los mercados. Y el mercado de la energía es muy volátil.
Este incremento de los precios está provocando que paguemos más por los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara. Aún así, la luz es un 34% más barata que hace un año y sigue sin aplicarse el tope al gas, aunque sí que va a estar más cara que en los principales países de nuestro entorno, exceptuando Italia.
Y después de cerrar este viernes con Junts y con Bildu la ronda de contactos de cara a su investidura, Pedro Sánchez participa este mediodía en un mitin en Mérida, en Extremadura. Ahora Sánchez trata de volcarse con su partido para hacer más digerible la amnistía entre sus bases. Ricardo Rodríguez.
Entre funciones avanza en la compleja negociación con Carles Puigdemont y con todo el bloque de socios habituales, pero ha de volcarse con el partido para tratar de hacerlo digerible a ojos de esa parte de la base social sensible a las cesiones a los separatistas. Consciente del delicado clima, con el debate omnipresente sobre la amnistía a los delitos del procés, Sánchez se remanga para minimizar costes de un camino aún empinado para volver a ser investido y armar un acuerdo de legislatura. Y ello con unas negociaciones abiertas de par en par que en realidad llevan en marcha desde la misma noche electoral. Pedro Sánchez todavía debe afrontar el salto definitivo de salir a explicar, detallar y defender personalmente ante la opinión pública el alcance de su propia propuesta de amnistía. Antes, su meta volante podría consistir en un nuevo paso adelante para acercarse a Puigdemont.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en MotoGP, Jorge Martín es el nuevo líder en la clasificación general tras ganar al sprint en el Gran Premio de Indonesia, Xavi Lasso.
Sí, Álvaro, salía sexto y ha remontado hasta conseguir la victoria. Ha sumado 12 puntos y su principal competidor, Pecco Bagnaia, ha quedado octavo y ha sumado solo 2. El podio lo han completado los italianos Marini y Bezzecchi. Viñales ha sido cuarto. Marc Márquez se ha caído en la primera vuelta cuando luchaba por la sexta posición. La carrera mañana a las 9. Y en fútbol, la selección española se prepara para el partido de mañana ante Noruega con con bajas. Ya no está Nico Williams, que se lesionó antes del partido ante Escocia, y tampoco está Valde, que ya ha sido sustituido en la convocatoria por Alfonso Pedraza. El partido mañana domingo a las 9:15 en Oslo. En segunda división hoy tenemos Mirandés Tenerife a las 4:15, Cartagena Racing y Sporting Zaragoza a las 6:30 y Español Valladolid a las 9. Y en golf se ha puesto en marcha la tercera jornada del Open de Madrid y de la Acciona Open. Rahm ha empezado hace poco, está en el hoyo 4 con un par de -4. Recordar que John necesita un gran resultado hoy para remontar la mala actuación en la jornada de ayer. El español con mejor puntuación sigue siendo Alfredo García Heredia con -9.
Gracias. Aquí en COPE sigues escuchando el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Álvaro. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Había discusión en el equipo, ¿eh? Había discusión, pero el burgalés, Diego González, el pelirrojo, es el que quería lluvia y se alegraba de la llegada de las lluvias. Jorge Olcina, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
Pues por fin sí. Se dobla el cabo de palos, ¿no?
Sí, mira, vamos a abrir una semana prácticamente de entrada de borrascas, de entrada de frentes. Que bueno, lo más importante no es que vaya a resolver los problemas de sequía, ahora luego lo comentaremos, que bueno, pues sigue habiendo en Andalucía, sigue habiendo en Cataluña, pero sí es verdad que rompe una dinámica de 3 semanas de anticiclón que ha estado muy potente, ha inyectado aire del norte de África, esas calimas tan intensas que se han vivido en Canarias, pero también en puntos de la península ibérica, ¿no? Y bueno, esto afortunadamente ya se está acabando, digamos que ese anticiclón está perdiendo vigor. Ha entrado ya una primera borrasca desde ayer por Galicia y ha empezado a dejar las primeras lluvias. El frente ahora está en la parte de la Andalucía más oriental, subiendo por el Valle del Guadalquivir y, bueno, intentando llegar al Mediterráneo, pero va a llegar muy desgastado, ¿no? Y, bueno, apenas va a suponer lluvias en las próximas horas en la fachada mediterránea. Y mañana domingo entrará otro, ya a partir de mediodía por la tarde entrará otra borrasca, van a ir entrando una sucesión de borrascas, es lo que llamamos un tren de borrascas, que durante toda la próxima semana van a ir barriendo la península de oeste a este y dejarán precipitaciones, que es lo importante. Se esperan, Cristina, acumulados de aquí a dentro de una semana, al sábado próximo, de más de 100 litros en Galicia, de casi 100 litros también en la parte más occidental del sistema central, entre Cáceres y en la parte más meridional del sistema central. Se esperan también en Grazalema cantidades en torno a 80-100 litros en los próximos días. En el resto, bueno, van a ir oscilando conforme vayamos al Mediterráneo menos, pero entre 50, 30, 35 en Madrid en la próxima semana. Ya hacia el Mediterráneo las cantidades serán muy bajas, entre 10-15 litros, porque ya digo, estas borrascas llegan desgastadas, ¿no? Van dejando la lluvia de oeste a este y ya llegan prácticamente vacías de precipitación al litoral mediterráneo. Pero bueno, Cristina, lo importante es que se rompe esa dinámica tan anticiclónica, tan evitadora de lluvias que hemos tenido, porque ha ido desplazando las borrascas que querían entrar desde el Atlántico hacia el norte. Y bueno, pues ahora sí, ahora se abre el pasillo de las borrascas y es un poco el tiempo que nos va a esperar en los próximos días.
Toda la semana sí, y ya hablaremos sí. El próximo fin de semana, pero en Canarias sí. En concreto sigue el calor.
Sí, en Canarias sigue el calor, allí no, ya digo, Mediterráneo y Canarias en esto comparten, porque estas borrascas que llegan desde el Atlántico, no tienen efecto apenas tampoco en Canarias, sigue las temperaturas altas, igual que hoy sábado lo van a seguir en el Mediterráneo, máximas esperan por encima de 30 en muchos puntos de la costa mediterránea, porque estas borrascas hacen circular un viento del oeste, y es lo que llamamos el poniente en la zona mediterránea, que al contrario, mayo, llega reseco y sube, hace subir las temperaturas, ¿no? Bueno, efectivamente, hoy sábado todavía va a seguir un día prácticamente de verano en esos dos ámbitos que hemos dicho de España, Canarias y el litoral mediterráneo. A partir de mañana, bueno, pues ya las temperaturas irán bajando, no mucho en esos puntos. Sí que notaremos, Cristina, que las máximas entre lo que, por ejemplo, se registró el jueves o ayer viernes y a lo largo de la próxima semana, pues van a perder entre 8 y 10 grados en gran parte de España, ¿no? Entre el centro, el oeste, el norte, ahí se va a notar ese descenso de temperaturas. Y bueno, todavía se mantendrán un poquito más altas, como digo, en esos dos polos, que térmicamente no se van a ver afectados por estas borrascas, que son el Mediterráneo y Canarias.
Y damos por finiquitado el veranillo, bueno, de San Miguel y inaugurado el otoño, en principio, por bastante tiempo, ¿no?
Sí, a ver, toda la semana, ya digo, se abre ese pasillo de las borrascas y van a estar entrando borrascas sin frentes, más o menos activos, algunos de ellos, pero bueno, van a entoldar los cielos, van a dejar precipitaciones, como digo, de mayor cuantía hacia el oeste y progresivamente cada vez menos hacia el Mediterráneo, pero es bueno que vayan dejando esas lluvias porque, comentábamos antes, tenemos dos zonas de España con problemas de sequía en situación, bueno, pues de emergencia de sequía, que son las cuencas andaluzas y Cataluña. Estas lluvias no van a solventar el déficit que se arrastra, viene de dos años atrás, no van a solventar, pero bueno, son un primer paso necesario en estos otoños ibéricos que deberían ser pues un poquito más lluviosos, y ya hemos visto que ha empezado con mucha sequedad, con mucha falta de lluvias. Bueno, confiemos que se vaya arreglando la situación.
Bueno, antes tuvimos el monzón, ¿eh? Que se le olvida a la gente lo que llovió.
Sí,
¡qué barbaridad!
Tuvimos a principio de septiembre, efectivamente, esas danas que tuvimos a principio de septiembre, es verdad.
Pues muchísimas gracias, Jorge Olcina. Volvemos a saludarnos la próxima semana. Un
Muy
abrazo,
bien.
Hasta luego.
Un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana.
Esperemos que las lluvias ayuden en esa batalla contra el fuego que se ha destado en la bellísima zona de Ribadeo. Por cierto, uno de los escenarios de mi veraneo de este verano. Estoy siguiendo con muchísimo dolor la expansión del fuego en esa zona que constituye un tesoro de la geografía nacional. Vamos a saludar a nuestro experto policial, es Nacho Abad, periodista, criminólogo. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y muy buenos también para José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Vamos con la historia de un joven que ha desaparecido en Sevilla, ¿verdad?
Sí, bueno, terrible por la angustia y la incertidumbre que están pasando su madre y su padre. La madre se llama Julia, muy conocida en Córdoba. Bueno, la historia comienza el pasado jueves. El chico vive en Córdoba, pero ha ido a Sevilla a ver a un amigo, han estado de marcha y cuando deciden ir a la discoteca Teatre de Sevilla, que te voy a decir exactamente dónde está en la zona de pues relativamente cerca de Santa Justa, cerca de las góndolas del centro deportivo San Roque en Sevilla. Hay 45 minutos andando desde el Teatro de Sevilla a la estación de Santa Justa, hay 45 minutos andando. Uh-huh. La cuestión es que él está allí disfrutando con un amigo y en un determinado momento se da cuenta, son las 7:20, mi tren sale a las 7:30, a las 7:35 hacia Córdoba y tengo que regresar a casa. Pero no tiene coche, ni nadie que le lleve, con lo cual echa a correr, pero es que son 45 minutos andando, redúcelo a la mitad, redúcelo a media hora o a 25 minutos, y quedaban 15 para que se fuese su tren. No sé exactamente la hora que llega a Santa Justa, pero cuando llega a Santa Justa el tren ya ha partido. Y en el camino le dice a su amigo, me queda un 24% de batería, es un móvil antiguo, lo voy a poner en modo avión, y lo pone en modo avión para intentar ahorrar y que no se le vaya la batería. Pero se le va el 24% de batería cuando llega a la estación de Santa Justa y se encuentra con dos problemas. Uno, no tiene móvil, y dos, el tren para el que tenía billete se ha ido. Con lo cual, su siguiente paso es mirar los bolsillos, no lleva un duro, no lleva una tarjeta de crédito. Habitualmente lo llevamos todo en el móvil ya. Bueno, yo, de hecho, te tengo que confesar que yo normalmente no llevo dinero físico y
yo tampoco
llevo las tarjetas físicas. Sin móvil me quedo sin nada. Entonces, hay muchas preguntas que no se entienden a partir de aquí. Él se queda sin móvil, sin batería, el dinero lo tiene ahí, pero no puede comprar otro billete. Y como no puede encontrar otro billete, lo que intenta es, disimulando, consigue colarse y entrar hasta las vías del AVE, donde le pillan, en un AVE que iba a Barcelona, le pillan y le echan de la estación.
Bueno, entre otras cosas porque tiene un comportamiento un poco raro, porque cruza por las vías, o sea, llama muchísimo la atención.
Claro, entonces, ¿cómo pudo? Él estaba desesperado porque tenía que volver y no sabía cómo hacerlo. Luego, hay muchos más recursos. Tan fácil como haberle pedido a alguien, oye, déjame hacer una llamada a mis padres y que me vengan a buscar desde Córdoba a Sevilla. O déjame un cargador. O que los padres paguen a través de Bici en una tienda cercana transferencia.
O que le pidan un taxi y lo paguen ellos, punto.
Sí, eso, un taxi. Hay mil posibilidades. Bueno, la cuestión es que no puede comprar. Y entonces una amiga de este hombre se acerca a la estación, habla con los de la estación, le explican que está todo grabado, que la azafata le ha echado, que se le ha visto cruzar las vías y lo han tenido que echar de la estación. Los padres empiezan a ponerse nerviosos porque Julia va controlando que le llama y no coge, y la madre va controlando, entiende que ha perdido el tren y empieza a controlarle la tarjeta bancaria y la cuenta, a ver si compra otro billete y aparece el cargo de otro billete en la tarjeta bancaria, pero ahí no aparece. Se pone muy nerviosa y entonces le dice a su marido, oye, mira, Álvaro no aparece, vámonos corriendo para allá. Y a las 9:30 de la mañana se presentan en Santa Justa. Salen de Córdoba, se presentan de Santa Justa y a ellos le cuentan lo mismo. Les cuentan que toda la película que os acabo de contar. Hablan con el amigo que había estado en teatro, le explica lo del 24%, lo de que había salido a las 7:20, que el tren era a las 7:35. ¿Y qué cree la familia? Pues que cuando sale de Santa Justa algo malo le pasa. O hace dedo, BlaBlaCar se ha hablado de que podía haber cogido, pero si no tienes móvil, ¿cómo vas a tener un BlaBlaCar? Es decir, eso para mí está descartado. Otra cosa es que se pusiese a hacer dedo, otra cosa es que se fuese caminando hacia la carretera para intentar hacer autostop, o que le hayan atropellado.
Claro.
Yo he estado estudiando un poquito la zona, evidentemente, sí, en la avenida de Kansas City, tampoco a muchos minutos caminando, hay una estación de servicio Repsol, acompañada además del típico restaurante, cafetería, colindante y todo eso, es decir, un sitio ideal justamente para hacer autostop. Y con esa edad, pues también muchas veces asumimos riesgos un tanto gratuitos, ¿no? Pero bueno.
La cuestión es que está desaparecido, volatilizado.
Pero hay cosas importantes. ¿Ha desaparecido en alguna otra ocasión? Esto es un indicativo de que hay que preocuparse menos. No ha desaparecido nunca. ¿Tiene alguna relación sentimental, alguna pareja con la que puede estar? No tiene ninguna desaparición. ¿Tiene algún tipo de enfermedad mental? No
eso
tiene enfermedades
mentales. Eso te iba a preguntar. Nada, ¿no?
Ni me toma medicación, ni tiene ningún tipo de minusvalía. Era un chico sano, joven, 1,80 de estatura, 70 kilos de peso, deportista, guapetón.
Que le iba bien en los estudios, creo leído, ¿no?
Una persona absolutamente normal.
Conflictivo, que hubiese aprovechado esta ocasión para desaparecer por cualquier otro motivo. No, era perfectamente integrado con su familia, en sus estudios, etcétera, etcétera.
Y luego, obviamente, que es lo primero, las primeras gestiones que hace la policía, pues llama al Hospital Virgen del Rocío, llama al Hospital Virgen de la Macarena, llama al Hospital de Valme, todos en el entorno de, todos en Sevilla, y en ninguno hay ninguna noticia de ningún joven llamado Álvaro, con su apellido, ni de sus características al que le haya pasado nada. Por tanto, hay un misterio terrible. Yo creo que la familia piensa que o lo han atropellado o se ha metido en un coche por alguna razón y algo malo le han hecho. Eso es lo que cree la familia.
Qué estado de nervios, el de los pobres padres en este puente. La verdad, les mandamos un abrazo porque esperemos que aparezca pronto Álvaro. Es una cosa dolorosísima. Y luego en Madrid ha ocurrido un suceso, ¿no? El asesinato de un conserje, de un portero en la parte alta de la calle de Alcalá, en la zona de Pueblo Nuevo. Y ahora el presunto asesino ha aparecido también.
Sí, también muerto. Bueno, esto es una historia que comienza a principios de esta semana, el martes. Estamos hablando del martes 10 de octubre, 6 de la tarde. Se ve como el conserje de Alcalá 366, que es, como tú bien decías, una la parte alta de la calle Alcalá, muy importante en Madrid, pues de repente está en la conserjería y se dirige hacia una zona del portal. Hay una cámara que le graba a las 6 de la tarde donde hay 3-4 puertas de viviendas, nada más. Y no vuelve a salir. Y no vuelve a salir. Con lo cual, ahí tiene que estar. Pero claro, eso lo averiguan al día siguiente, lo averigua su hijo miércoles. Él desaparece a las 6. A las 8 de la tarde, su mujer, que vive en ese mismo edificio donde es conserje, dice si tenía que haber venido a cenar, ha terminado el turno y tendría que estar en casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Avisa a su hijo, que también vive en el mismo bloque, para que se había comprado una casa para estar cerca de su padre y de su madre. No lo encuentran, empieza a hacer batidas por la zona, por los alrededores, a ver si se ha despistado, a ver si se ha perdido. Esteban tiene 68 años, aunque es de Zamora y era una persona que estaba perfectamente, pero dice, bueno, a ver si se ha despistado. Claro, la noche del martes al miércoles es horrorosa y ya el miércoles el hijo llama a la administradora de la calle Alcalá 366 y le dice que le ponga en contacto con la empresa de las cámaras de seguridad del edificio porque quiere saber lo que hubiese hecho cualquier policía. Y le autorizan, va a mirar las cámaras y entonces ve cómo su padre va hacia esas viviendas, esas 3-4 viviendas de la parte del bloque, y no vuelve a salir. Ahí lo averigua él. Ahí lo averigua él y lo que hace es, a continuación, lo que hace es aporrear las puertas, llama a las puertas, ha puesto ya denuncia en Policía Nacional y 3 de los 4 vecinos le permiten entrar y le dicen, ¿os importa que mire a ver si está mi padre? Ha desaparecido, solo puede estar aquí. Entran, registran 3 casas, los vecinos voluntariamente, no ponen ningún, y hay una puerta que nadie abre. Pero es que en ese vídeo de la cámara de seguridad también ve a la persona que vive en ese edificio, en esa casa que nadie abre. Es un vecino de 60 años, con síndrome de Diógenes, algún trastorno mental, que había sido muy rico en el pasado por la herencia que le habían dejado sus padres, pero había dilapidado la herencia de los padres vendiendo casas.
Era hijo de joyeros y había quedado bien situado y se lo ha gastado todo.
Se lo ha gastado absolutamente todo. Entonces, este hombre se dedicaba a intentar vender a los vecinos cosas, le perseguía al portero para venderle cosas, llevaba meses sin pagar la luz. Vamos, un vecino conflictivo, sobre todo en torno a ese trastorno mental. Entonces, le ve salir después de las 6 de la tarde, no mucho después de las 6 de la tarde, le ve salir por las cámaras de seguridad y ve que lleva como una especie de algo metido dentro de una bolsa de plástico, muy sonriente él, saludando a los vecinos, apaga la luz de la conserjería y se va, y parece ser que se va a tomar unas cervezas en un bar del lado donde solía ir a beber con cierto grado de frecuencia. Y donde solía empinar el codo también con frecuencia. Bueno, la cuestión es que la policía, y esta es la parte problemática que me gustaría saber qué piensa Gauna y tú misma, Cristina.
A ver.
Y es, tú, claro, desapareces un martes a las 6 de la tarde. El miércoles has puesto una denuncia. El miércoles tú ya sabes por las cámaras de seguridad, las grabas con tu móvil y se la mandas a la policía. Y tú sabes que está en una de esas casas, has vigilado 3, has entrado en 3, solo queda una. ¿Vale? Y no hay nadie en esa una. O el dueño se ha ido y no ha vuelto a entrar. O eso crees. Y entonces le mandas las imágenes a la policía y dices, tiene que estar ahí. Son las 3 de la tarde y la policía pone una pareja de policías nacionales en la puerta para que nadie entre ni salga, para hacer un control de accesos. Hasta las 2:30 de la madrugada, 2:30 de la madrugada, un juez no da la orden de entrada y registro. Se entra a las 3 de la madrugada y se encuentra al conserje brutalmente apuñalado.
¡Qué horror!
Con puñaladas por todo el cuerpo. ¿Cómo puede ser, y esta es mi reflexión, que pidas una orden judicial a las 3 de la tarde y no te llegue hasta las 2:30 de la madrugada? Y luego, ¿cómo puede ser que, hasta donde yo sé, cuando hay un delito infraganti, si tú estás escuchando gritar a alguien en una casa, estás sufriendo una agresión y tú eres policía, puedes reventar la puerta?
Claro.
Puedes entrar, no necesitas orden. ¿Por qué no reventaron esa puerta inmediatamente? Porque tú imagínate que hubiese podido salvar la vida, que estuviese agonizante.
Pues seguramente porque de haber entrado y no haber habido nada, tendrías una denuncia por irrupción en una propiedad privada y un problema judicial. O sea, las cosas son como son, pero te quiero decir, es desesperante, porque es de una ineficacia extraordinaria, claro.
Ya, pero tenemos una dinámica en los últimos años tan garantista que la policía no puede entrar así como así. No solamente eso, sino que otros, por el contrario, que se llaman ocupas, sí que pueden dar una patada y entrar, y no les pasa absolutamente nada. Es una locura lo que estamos
claro,
viviendo.
Claro, pero también hay que pensar que hay una protección de la propiedad privada, ¿no? Cualquier persona pasa por su casa y dice, no, es que dentro está esta señora fabricando droga. ¿Abra usted la puerta? Pues mire, no se puede.
O sea, pero Cristina, ¿y el juez?
El juez está a las dos y media
de la madrugada,
sí,
¿no emite una orden de registro?
Sí. Son 12 horas de espera, eso no es imperdonable.
Vamos.
¿Y qué le pasaba al conserje? ¿Cómo lo había matado?
Bueno, lo había apuñalado por todo el cuerpo. Se ha publicado con una puñalada en el cuerpo, pero en el cuello, pero a mí lo que me dicen es que tenía puñaladas por todo el cuerpo. O sea, había sido con extremada crueldad y saña.
Y seguramente luego, tendrían sus rifirrafes, a lo mejor en los últimos años, además por el modo de vida un tanto excéntrico del asesino, pues imagino que tampoco sería la mejor de las relaciones. Eso, tantas puñaladas, suele ser porque hay algún componente, como tú bien sabes que eres criminólogo, Nacho, pues un componente emocional, ¿no?
Y luego Alfredo, que es el asesino de 60 años, pues lo han encontrado el viernes por la tarde en la calle de Salvador de Madariaga, cerca del tanatorio del M30, unos parquecitos, le conocían como el Gorila, y le buscaban desde el martes, pues lo han encontrado muerto. Ayer
estaba muy cerca de su casa, para los que conozcan Madrid, desde Pueblo Nuevo al tanatorio hay un paso, o sea que era zona de movimiento de este señor rarísimo, y ahora ha aparecido muerto. ¿En qué condiciones? ¿Se sabe por qué?
Parece que se ha suicidado. En principio, la línea o la principal hipótesis de la policía es que se habría quitado la vida el mismo día en el que ocurrió todo, pero claro, es que mira, fíjate, o sea, tú te puedes quitar la vida un martes y no te encuentran hasta un viernes en Madrid. Esto ya me cuesta también, ¿eh? Pero bueno. Sí. Que no es una zona despoblada, que es una zona con
que
mucha
va
gente,
de muchísimo, ¿sí?, paso, porque es el tanatorio.
Estaba en un parquecito, hay un parquecito ahí al lado, que es donde estaba él, pero tampoco parece un bosque, un parque muy frondoso, he visto las fotografías. No. Esta parte no la entiendo muy bien, pero parece ser que se ha quitado la vida y que ahí termina el misterio. A lo mejor
alguien pensaba que era un mendigo durmiendo o algo así.
Claro, y aquí luego hay una cosa importante, y es, como se ha quitado la vida, no tiene responsabilidad penal, obviamente, ha muerto. Pero es que tampoco tiene responsabilidad civil. Es decir, no hay indemnización alguna, porque como el autor del crimen ha fallecido, todas las causas que se pueden abrir contra él no se pueden abrir. Ya está.
Se acabó, no hay caso.
De todas formas, también inferimos por su modo de vida que no tenía, bueno, le quedaba la casa, ¿no? Quiero decir, claro, que no tenía peculio, que no tenía ingresos y que sabía.
No, pero es que la casa donde vivió vale un dinero, ¿eh? Vale un dinero.
Sí, pues la familia merecería una indemnización, es verdad.
Claro.
Son cosas que dices, de verdad. Estos son dos clásicos de lo que hemos hablado. En fin, esperemos que aparezca el muchacho Álvaro y que todavía de hoy a mañana podamos dar una alegría sobre la desaparición de Álvaro Prieto a sus padres.
Ojalá.
Pero nos invita el caso a esa profunda reflexión sobre la ineficacia de los servicios de seguridad, que muchas veces está malamente respaldada por la parte judicial, ¿no? Y todos los polis, lo sabemos, Nacho lo sabe mucho mejor que yo, viven en un tris de emplear un arma, de defenderse o de meter la pata en el mejor de los sentidos, porque saben que se les cae el pelo y que muchas veces tienen sanciones peores que los delincuentes.
Sí, sí. Pues, un caso como este vamos a tratar el próximo martes en Código 10, que te vamos a sorprender, Gaona.
Es verdad, sí.
Pues ahí lo decimos.
¿A qué hora? A las 11,
¿a qué hora,
¿no?
¿Y dónde?
11. En 4, pero es un problema con unos policías que actuaron como creían que tenían que actuar y de repente se han encontrado con una imputación muy seria, ¿eh?
Más de uno y más de dos y más de 10 están en esa situación. Gracias, Nacho Abad. No os mováis de ahí porque vamos a hablar del fentanilo. Es una palabra poco conocida, la habréis oído ya mencionar porque es una droga potentísima, parece que muchas más veces que la heroína, pero en Estados Unidos constituye una plaga social y mata miles y miles de personas. Está saltando ya también a Europa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¡Uno, dos, chuta!
La emoción. Solo en Tiempo de Juego.
Acabo de decir uy.
La diversión. Solo en Tiempo de Juego. El mejor equipo de la radio deportiva.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buena!
¡Hola, hola!
Solo en Tiempo de Juego. Este fin de semana, toda la Liga de Segunda.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo, nuevo partido de la selección.
¡Toma ya, bravo!
Noruega, España.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Sí, señor.
Un año más, el número uno del deporte.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Creía Creíamos que lo sabíamos todo de drogas, creíamos que la heroína era la peor de las palabras y ahora el fentanilo desarrolla y suscita enormes preocupaciones. En Estados Unidos es una verdadera plaga. Vamos a ver qué es esto, qué es lo que está pasando, por qué está realizando estragos en la sociedad. José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, nos acompaña desde primera hora. Se suma a la tertulia de chicos José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del fentanilo entre los profesionales?
Sí, cuéntame.
Y viendo la amenaza que se nos cernía.
Claro, porque cuéntame, sí, porque sí, para mí es una sorpresa periodísticamente.
Claro, bueno, esto es, digamos que es como una especie de caminante en silencio que ha ido copando las calles y puedes ver documentales, grabaciones en internet que hay de legiones de personas absolutamente colgadas, idas en las calles, viviendo en las calles en Estados Unidos, sobre todo en la costa este, pero vamos, está en todas las ciudades importantes. Y de lo que estamos hablando es de un opioide sintético. Un opioide que ha saltado desde el ámbito de la pura farmacología, totalmente registrada y demás, natural, digamos, no natural en el sentido químico, por supuesto, pero desde el puro ámbito de lo sanitario a la calle. Estamos hablando de una sustancia que es 50 veces más adictiva que la heroína y 100 veces más adictiva que la morfina.
Tela, ¿eh? José Miguel, ¿esto no proviene de las anestesias, el fentanilo? Yo había leído sustancia usada por anestesistas.
Claro, se ha utilizado en parte justamente para paliar los dolores, muchas veces de tipo quirúrgico, de tipo oncológico. Yo mismo lo he utilizado y aquí tenemos que también que transmitir, y de verdad que no lo digo, ya sabes que yo de buenismo, cero. Un mensaje de tranquilidad a las personas que utilizan fentanilo. Se utiliza en España en forma de parches, en forma de rescate, con una especie de chupa chups, de unas barritas que se chupan, etcétera, y eso bajo prescripción médica y control médico. Yo no he visto prácticamente a nadie que se haya vuelto adicto a tal sustancia. Es decir, yo creo que la gente puede estar totalmente tranquila. Ahora bien, otra cuestión es utilizar, como en las películas, los indios Sioux, el alcohol, que de una manera salvaje. En Estados Unidos lo que se hace, evidentemente, es el mercado negro. Y esto, además, supone un problema no solamente de salud. Y fijaros, una cosa tremendamente brutal que os va a dejar con los ojos como platos. Es decir, las muertes actualmente por fentanilo duplican a las muertes por arma de fuego. Es decir, es un problema de salud bestial. Pero no solamente eso, sino también un problema geopolítico. ¿Por qué? Porque China está vendiendo prácticamente todos los precursores a México. Y México, a su vez, se está lucrando de todo este tipo de cuestión y desestabilizando a través de terceros, en este caso China, a Estados Unidos, hasta el punto que en el Senado se ha discutido con cierta seriedad en los últimos meses bombardear, sí, lo que estáis oyendo, bombardear a México, bueno, particularmente, como es lógico, a los laboratorios, pero claro, eso supone una intromisión en la soberanía mexicana que obviamente el gobierno mexicano no está dispuesto a aceptar.
¡Qué barbaridad! Sí que había leído que fue China quien empezó a fabricar el fentanilo en grandes cantidades y que a su vez, una vez que China lo prohibió, lo que hacía era vender los ingredientes, por así decir, a México, que es ahora quien lo produce. Pero la gente que lo consume como droga, ¿cómo, José Miguel, qué modalidad de preparación usa?
Bueno, ahí empiezan los problemas. Tenemos que, para poder entender la situación, tendríamos que retrotraernos allá hace unos cuantos años, por no decir alguna década que otra, en el que el consumo de opiáceos en la sociedad americana, y cuidadito, también en la europea, es decir, en la occidental, tiene especial preponderancia. ¿Por qué? Pues porque los médicos, por un lado, cada vez que viene un paciente que tiene un dolor, una molestia, comienzan a prescribir analgésicos. Con lo cual, los analgésicos se introducen en la vida diaria nuestra en Occidente de una manera brutal. Entre otras cosas, quizá también por la falta de resiliencia y la falta de aguante, particularmente en dolores pues de menor medida, ¿no? Pero esto va increciendo y en Estados Unidos recetan oxicodeína, que ya es también otro opiáceo, como pueden adivinar por el nombre. Y finalmente, lo que tenemos es un terreno abonadísimo de millones de personas habituadas a los analgésicos. Y ahí el fentanilo tiene un terreno especialmente abonado y empieza a venderse por todos lados. Y ahora viene el problema gordo, y es una de las claves de la cuestión. Cantidades ínfimas. Cuando digo ínfimas, son mucho menores de lo que se puede imaginar, de 2 milésimas de gramo. Para que se haga la gente una idea, sería el equivalente a unos 10 granitos de azúcar, son mortales para la persona. Y eso añadido a otro detalle profesional, y es que para lograr justamente la euforia, se alcanza el nivel de euforia justo, prácticamente con la dosis, prácticamente que es mortal. Yo os diré que, bueno, en Neurosalos ya sabéis que nos dedicamos a temas de adicción desde hace muchos años. Yo siempre voy en mi maletín con una caja de ampollas de naloxona, que es el antagonista. Y en Estados Unidos, lo digo porque acabo de volver hace poquitas semanas, en las farmacias Nueva York, New Jersey, en prácticamente todos los estados, fijaros, a los menores de 14 años, tú vas a una farmacia y sin receta te dan literalmente una caja de naloxona, que es un antagonista. Es como el antídoto, ¿no? Entonces, incluso menores de edad llevan en su bolsillo antídotos para intentar sobrevivir a una sobredosis de fentanilo. Entre paréntesis, cosa bastante difícil, porque cuando estás intoxicado con el fentanilo, la depresión respiratoria que te viene es tan rápida que no te da tiempo a utilizar la naloxona. Quizá en un tercero, pero en ti mismo no. Lo digo esto para aviso de navegantes.
Pero vamos a ver, yo es que hay una cosa que no entiendo. A ver si José Manuel me puede ayudar. Si, por ejemplo, una persona que tiene una artritis reumatoide dolorosísima, lleva parches de fentanilo, no me la puedo imaginar desarrollando una drogadicción. Una persona de 70 años, sensata, con una vida controlada, pues podrá tomar esto por indicación médica, pero no se va a hacer drogadicto. ¿Cómo hace esto para saltar a nuestros jóvenes, por ejemplo, en Europa?
Pues es un conjunto de cosas, y además Estados Unidos precisamente, pero como acaba de decir mi compañero, no solo Estados Unidos, digamos que tiene la tormenta perfecta. Por un lado, está la pobreza. Este es un medicamento muy barato. Estamos hablando de conseguirlo a nivel ilegal, por supuesto. Es muy barato.
$4 o $5 una dosis.
Ajá.
Ya está, o sea, eso es nada. Comparado con otras drogas, además, y con el efecto tan potente que tiene, como hemos comentado antes. Segundo, la falta de acceso a un servicio de salud mental reglado, regulado, organizado. Esto en Estados Unidos es impensable, además carísimo, absolutamente carísimo. Pero ojo, que aquí ya se está apareciendo al entorno español, que no existe,
sí,
como ya hemos comentado.
Sí, aquí tenemos graves problemas en salud mental.
Claro, problemas
sí.
Con salud mental. Entonces, luego júntalo, pues empezó en los sectores más pobres, es decir, que pues, claro, una droga barata y tal, y entonces se ha ido generalizando. Y yo también añadiría una cuestión, la farmacologización de la vida, es decir, yo tengo un traspiés en la vida, yo tengo un problema en la vida, que los tenemos todos, más serios, más importantes, pero todos vamos a tener diversos episodios vitales, normales, naturales, serios, medianos, muy severos, y rápidamente esa filosofía de ausencia de capacidad de resiliencia, de afrontar esas cuestiones, claro, estamos hablando también de la falta de valores, de la falta de otros recursos, del apoyo social, del apoyo de creencias o del apoyo de familiar. Entonces, insisto, no es solamente un único elemento. Pero ojito, y también por advertir, y también porque nos escuchan muchos padres, muchos progenitores, muchos docentes. Es decir, en Estados Unidos, ahora mismo, el año pasado, vaya, que las cifras son del 22, hay más de 100.000 muertes por sobredosis.
¿100.000?
Con fentanilo, directamente relacionada. 100.000, más de 100.000.
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad. Eso es. Pues imagínate, o sea, si fuera pues una gripe, sería una pandemia, si hubiese declarado una pandemia. Pero es que en España ya estamos cerca de las 1.000.
¿En serio?
Estas son cifras en cerca de las 1.000 directamente relacionadas con el fentanilo. Claro, es que el fentanilo, además, es una droga que si se mete... Primero, a mí me llama mucho la atención porque, claro, tiene todo tipo de soluciones. Ha comentado el compañero, pues parches, sí, pero es que gotas para los ojos. Puede ser también inhalada, puede estar en líquidos, puede estar en polvo, puede estar mezclado con otras drogas. Y este es también otro peligro.
Bueno.
Ojo, insistimos, estamos hablando del mercado negro, es decir, cómo lo mezclan con otras sustancias para hacerlo más potente y porque es tremendamente barato el efecto.
Mira, sí, sí. Ha ocurrido un efecto curiosísimo en Estados Unidos, y es que muchas personas que consumían drogas de forma recreativa, ya sea éxtasis, es decir, el MDMA, metildioximetanfetamina, cocaína, o anfetaminas, clorhidrato de anfetamina, o sulfato, etcétera, etcétera, como los camellos, los dealers, traficantes, han comenzado desde hacía un tiempo a mezclarlo con fentanilo, pues curiosamente todo el mundo que consume estas drogas recreativas está muerto de miedo y ha descendido el consumo de esas otras drogas por temor, porque hay personas que consumían una cocaína, por ejemplo, al estar mezclado con fentanilo, pues ha habido montones de casos de fallecimientos debido a la adulteración, ¿no? que tenía esta cuestión. Porque, ¿y por qué dirás le metían fentanilo? Entre otras cosas porque, como decía mi compañero, es muy barato y
tenían que cortar la droga, he leído. Y entonces, en lugar de utilizar sustancias neutras, exacto, la cortaban con fentanilo, con lo cual la persona, además, se estaba drogando con fentanilo sin saberlo y generaba un síndrome de abstinencia con respecto a esa mezcla. Bueno.
Y un potencial adictivo a esa otra droga, por ejemplo, el MDMA tiene poca adicción, pero si lo mezclas con fentanilo, al final acabas comprando MDMA, tú siendo inconsciente de que parte de los efectos son del fentanilo, acabas comprando más éxtasis, MDMA he dicho, con objeto de decir, oye, es que esto me pega un colocón de tres pares de nariz. Claro, lógico, es que está adulterado con esa sustancia que si te pasas una milésima, la palmas.
Y hay una cosa que yo no entiendo, a ver si alguno lo ha leído, a lo mejor José Miguel, que ha estado mucho en Estados Unidos. ¿Por qué una y otra vez dicen que los servicios sanitarios son culpables de la drogadicción social?
Efectivamente, es la razón. Lo he dado una pincelada superficial antes, y es particularmente por el abuso que ha existido de analgésicos a lo largo de estos últimos años. Es decir, ha habido analgésicos no esteroideos que se han vendido lo que se llama OTC, over the counter, es decir, sin receta médica, y eso ha sido el número uno de ventas, sin lugar a dudas, por encima de cualquier otro fármaco. Recordemos, a propósito, que nosotros somos uno de los principales consumidores no solo de analgésicos, pero sobre todo de benzodiazepinas, que en el fondo las benzos son, digámoslo así, los analgésicos del cerebro, de la ansiedad, de enfrentarse muchas veces a los problemas. Es decir, tenemos aquí también un terreno un tanto cultivado. Dios quiera que esto no siga penetrando de esta manera. Yo traté a mi primer paciente con fentanilo, que entre paréntesis era un compañero médico, hará unos 10 años aproximadamente, y fue una experiencia, la verdad, brutal, porque el síndrome de abstinencia, unido muchas veces a alucinaciones, etcétera, etcétera, fue tremendamente dificultoso, hasta el punto que finalmente le tuvimos que internar en un centro de desintoxicación durante un par de meses. Porque aclaremos otra cosa. Una cosa es desintoxicar a alguien y otra cosa es deshabituarle, que es un concepto a nivel mucho más psicológico y al que se le provee de herramientas al paciente para que no vuelva a recaer.
O sea, lo que está pasando más o menos es cuando la gente se aficiona efectivamente a las benzodiazepinas, que ya no es un problema de puntual, de una crisis que el médico te receta unos ansiolíticos, sino que tú ya te ves genial con el lorazepam, el ormetazepam, y ya vives de eso y duermes con eso, etcétera. Pero con una gravedad muchísimo mayor, José Manuel.
Sí, vamos, infinitamente mayor. Estamos hablando de multiplicarlo por 100 como poco. Y además, con un grado de adicción infinitamente más corto. Ese es el asunto. Es decir, vamos a usar esas muletas, como tú acabas de comentar, ¿no? Yo tengo pacientes incluso que los llevan en el bolso y no los usan, pero están más tranquilos porque saben que tienen sus benzodiazepinas en el bolso, en la cartera, y en un momento dado,
como,
¿no?
Como una muleta, vale, ¿verdad?
Sí, es su muleta. Ahí existe efecto, muy bien, de acuerdo. No se lo van a consumir, pero es que no vamos a eso. Vamos a, por ejemplo, la semana pasada yo atendí a una niña, porque es una niña con 12 años, camino de 13, en donde la dan por filial pediátrico, cuando tuvo una crisis de ansiedad en su instituto, un hospital pediátrico que existe ya hace muchos años que existe eso. Entonces,
no, claro, ¿qué ocurre? Ahí entra, José Manuel, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? La ansiedad, la patología, por ejemplo, una manera de los laboratorios a la hora de rentabilizar y sacar tajada de cualquier patología de tipo psicológico, psiquiátrica, etcétera.
Esto es un gigante en negocio. negocio. Claro, pues si estamos hablando que hasta la timidez en la última clasificación la hemos convertido, porque sabéis que para ilustrar a los oyentes, las clasificaciones de las enfermedades regularmente pues se actualizan, lógico y normal, ¿no? Vamos incorporando nuevas cosas, pues en la última actualización la timidez se ha convertido en enfermedad, perdóname.
No me lo puedo creer.
No puede ser considerada una enfermedad. Sí, sí, es así. Entonces ahí ha producido una reacción, eso fue la Asociación de Psiquiatría Americana, una reacción extraordinaria de asociaciones a nivel nacional e internacional para no usar el manual de base de enfermedades mentales, que es el DSM, se llama así, DSM.
Entonces, o sea que en breve te darán medicamentos contra la timidez.
Claro, sí que existe, por eso se ha metido, porque se dijo que, bueno, pues directamente para superar ese problema, vamos a ponerlos, por supuesto, entrecomillados, pues había un medicamento. Claro, esas son las presiones que las farmacéuticas están haciendo a los grupos profesionales, y eso es así. Y podemos coger eso o los niveles de colesterol, cómo cambiaron, ¿no? Que es otro de los escándalos de la medicina.
Efectivamente, con las estatinas. ¿Te acuerdas también cuando ajustaron también la hipertensión, que en unas poquitas décimas de milímetros de mercurio, lo que ha supuesto evidentemente unas ganancias hipermillonarias, porque estamos hablando de multiplicar esas dosis por centenares o miles de millones de personas?
Sí, sí, decir por ejemplo que en lugar de 13.8 la tensión tiene que estar en 12.7 supone unas ganancias para las farmacéuticas estratosféricas, y lo tienen calculado.
Estamos hablando de cientos de millones, cientos de millones compran voluntades de políticos, de científicos, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, por supuesto que compran voluntades. Ese es el problema. La base de todo esto es realmente la experiencia vital transformada en consumo.
Llevamos en esto desde las guerras del opio.
Sí, oye, de todas formas, José Miguel, entiendo que el fentanilo no es de libre disposición en España. Quiero decir que de la misma manera que los psicotrópicos y todos los ansiolíticos exigen receta médica, o sea, no es nada fácil hacerse con ellos. En el caso del fentanilo, la prescripción es difícil, ¿no?
Sí, la prescripción es difícil y una vez más quiero subrayar, porque habrá gente que esté preocupada diciendo, anda, si mi parche tiene fentanilo, Dios mío, me voy a volver. No, tranquilidad. Es decir, aquellos que están bajo prescripción y control médico, insisto, dificilísimo. Ustedes tranquilos, sigan haciéndole caso al médico. Es decir, de verdad lo digo porque no, de esa sección social no estamos viendo pacientes. Pero claro, de ahí no van a salir prácticamente nuestros drogadictos. Lo que van a salir una vez más es del tráfico ilícito de esta sustancia, porque como las cantidades son tan mínimas, y es por la misma razón por la que no se ha traficado durante años con morfina en vez de con heroína, porque la heroína es 20 veces más potente que la morfina. Por lo tanto, a la hora de traficar con ella, puedes llevar un saquito 20 veces más pequeñito. Bueno, pues en este caso no es 20 veces más pequeñito, es decenas y decenas de veces. Es decir, lo que cabe. Mira, hay un anuncio que he visto en Nueva York constantemente en las paradas de autobús, el típico saquito de azúcar, ¿no? Y dice, bueno, lo que hay en este saquito de azúcar, si fuese fentanilo, daría para matar a varios miles de personas.
Fíjate.
Eso te lo dice todo. Bueno, recordemos también que mucha gente conocida ha muerto, ¿eh? Es decir, Prince, por ejemplo, murió el 2016, me parece, murió por sobredosis de fentanilo, pero muchísima más gente.
De todas formas, esta semana ya hemos visto la detención de una mujer que había dedicado bastante esfuerzo para obtener recetas farmacológicas de fentanilo y que se había hecho con cantidades del medicamento, o sea que empieza a pasar en nuestro país.
Efectivamente, todo lo que ya sabes que viene de Estados Unidos tarde o temprano acaba haciendo mella, ¿no? Esperemos realmente que no ocurra. Y además, otro pequeño detalle, en Estados Unidos está cortada con una medicación que es de índole veterinario como la psilocina, y eso es la que provoca todas esas úlceras brutales en aquellas personas que se lo inyectan, porque provoca una vasoconstricción, a continuación la zona donde has pinchado se necrosa y comienzas a tener una úlcera de las que se llaman de tipo tenebrantes, que pueden llegar hasta el hueso. O sea, no es una broma toda esta historia.
Bueno, el caso del fentanilo proviene de La Rioja, detenida en Logroño, estoy leyendo aquí la noticia en 20 minutos, por falsificar 178 recetas médicas con las que consiguió más de 10.000 pastillas de fentanilo, ¿no? O sea, la señora, pues efectivamente falseaba los documentos y conseguía pues muchísimas pastillas que entiendo no utilizaba para sí mismas. Evidentemente esto
lógico,
tenía...
Sí, eran miles de recetas.
Esto ya estaba en circulación, o sea que atención.
Menos botellón y más deporte.
Y atención a los jóvenes, habrá que advertirles también. Exacto. De este peligro. José Manuel Aguilar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo muy fuerte.
José Miguel Gaona, gracias de corazón.
Otro para
buen
vosotros.
Fin de semana.
Igualmente, Cris.
Y nos vamos con Carmen Lomana, que nos tiene que contar su asalto, que la han asaltado.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Cariño, que a mí me gusta mucho el salmón, pero que en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas. Aunque con este precio, salmón noruego por medios o enteros, solo 9,50 euros el kilo. Y además te llevas el 15% de regalo por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
¿Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial? ¡Di que sí! A despreocuparte, a descubrir destinos como Maldivas, Kenia o Japón y a disfrutar del viaje de novios de tus sueños. Déjate asesorar. Reserva por solo 60 euros y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. ¡Di que sí con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial!
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Wow. Si elegir es ahorrar for you, en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung. Solo hasta el 25 de octubre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Halcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Gol, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la